El síndrome de ovario poliquístico afecta al 13% de las mujeres mexicanas. Además, es la primera causa de infertilidad en el mundo y, como si fuera poco, causa grandes problemas hormonales. Por eso hoy en Gel Café vamos a hablar de cómo saber si tenemos esta condición y qué podemos hacer para sentirnos mejor.
Gel Café con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.
Hola a todos, muchísimas gracias por volverse a conectar como cada miércoles a Health Café y hablar de los temas de salud que nos importan a todos. Antes de empezar, no olviden por favor activar la campanita, suscribirse a la plataforma que sea, que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio de Health Café. Fer.
Qué gusto saludarte, Juana. Y fíjate que hoy este tema, tal como lo platicaste un poquito en la introducción, es muy relevante porque afecta a una gran cantidad de mujeres. Vamos a hablar un poco del tema del diagnóstico. Este desbalance hormonal donde predominan las hormonas masculinas, los andrógenos, tienen una gran cantidad de efectos en la salud y en la calidad de vida de las mujeres. Y por eso hemos invitado a nuestra experta, la doctora Mónica Olavarría, experta, ginecóloga experta en esta condición. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación. Pues aquí súper contenta de que cada día más estemos hablando de esta patología, porque creo que lo más importante es que podamos conocerla para prevenir todas las complicaciones que pueda traer.
Bueno, ya sabemos que los doctores son incorregibles. Fer ya habló de andrógenos, tú hablaste de patología, yo hablaré en español. Entonces, Mónica, empecemos porque nos expliques qué es eso del síndrome de ovario poliquístico.
Pues mira, no existe una definición como tal. Uh-huh. O sea, si nosotros abrimos un libro, te va a decir, es la patología endocrinológica más frecuente en la edad reproductiva. O sea, es la enfermedad más común en las mujeres que están en la etapa reproductiva.
Ok. Y cuando hablas de endocrinológica, estamos hablando de algo que tiene que ver con las hormonas. Exactamente.
De puras hormonas. Pero no hay como tal una definición, sino que nos hemos basado en ponerlo en criterios. O sea, vamos a hablar de cuáles son las características que necesitas tener para que puedas hacer un diagnóstico. Pero al ser una patología que es tan amplia, que abarca tantísimas cosas, no existe una definición como tal.
Ok, entonces a ver, para entenderte, estamos hablando de una condición que afecta a las mujeres en su edad reproductiva y que tiene que ver con las hormonas. ¿Cuáles son esas condiciones que nos permiten determinar, en términos generales, que se trata de un síndrome de ovario poliquístico?
Mira, ahí, antes de eso te voy a contar una cosa. Diagnosticamos en la edad reproductiva, pero en realidad es una patología que va desde que estás en la panza de tu mamá,
okay,
en la infancia, en la pubertad, luego tiene una etapa en la edad reproductiva que es cuando es como mucho más notoria,
cuando,
o sea,
se
como
manifiesta
brilla,
más,
cuando
okay,
brilla, y luego tiene una etapa en el climaterio. O sea, pero nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida.
Muy bien. ¿Y cuáles son esas condiciones?
Son tres, uh-huh, lo vamos a poner así. Ciclos irregulares. Y por ciclos irregulares, la definición es muy estricta. No puede ser en adolescentes, o sea, porque los adolescentes es normal que tengan ciclos irregulares. Tienen que haber pasado por lo menos 5 años de que inició tu ciclo menstrual para que lo puedas considerar. Y tienen que ser ciclos que se pasen de la media, es decir, menos de 21 días y más de 35 días.
Ok.
La segunda es que tengas hiperandrogenismo, o sea, exceso de testosterona, que la forma más fácil es identificarlo de la manera clínica, o sea, la gente que tiene acné en exceso, que no se quita como con las terapias dermatológicas habituales, cuando tenemos vello, ¿no? O sea, vello aquí en el bigote, en la barbilla, en uh-huh, la panza, en las ingles, y lo que nos piden ahora es que preguntemos si te consideras velluda, ¿no? Porque pues el láser y estas técnicas han hecho que a veces cuando nosotros evaluemos no veamos nada, ¿no?
Más claro.
Sí, entonces, ¿tú te consideras velluda? Sí o no.
Ok.
Y estos son como los clásicos, pero de ahí se abre un camino súper amplio a decir otras cosas que pueden estar relacionadas con testosterona, como que cuando suban de peso, en lugar de que engordan de las caderas, engordan de la panza, ¿no? O sea, como el abdomen, ¿no?
Okay.
Eso es porque tienen exceso de grasa visceral.
Ya. Yeah.
Caída de cabello, que tengan aquí su halo como los hombres, y bueno, esas son como las principales.
Entonces, déjame para los que nos están escuchando hacer una pausa hasta aquí. Hablamos de ciclos de menstruales irregulares. Ajá. Y entonces irregulares es que tenemos entre 21 y 35 días adicionales a la fecha en la que nos tendría que llevar el ciclo, ¿es correcto?
No, más bien que del primer día que tú reglas, ajá, al siguiente día que tú vuelves a arreglar, tiene que pasar entre 21 y 35
días. Ese es el ciclo regular.
Ese es el ciclo,
exacto,
regular.
Y el ciclo irregular es cuando eso no sucede.
Exacto, que sucede en menos de 21 días o más de 35.
Perfecto. Y el segundo tiene que ver con un exceso de testosterona. Recordarán que hemos hablado en otros episodios de Gel Café de cómo los estrógenos, ¿no?, son las hormonas, sí, preponderantemente femeninas, y la testosterona, la hormona preponderantemente masculina. De hecho, hemos hablado en otros episodios de qué le pasa a los hombres cuando no tienen testosterona, pero hoy estamos hablando de mujeres y de ovario poliquístico.
Cuando tienen exceso.
Y entonces, estamos hablando de mujeres con un nivel más elevado de testosterona, exacto, que hace que tengan estas manifestaciones que ya nos has platicado.
Es correcto. Y la otra forma de diagnosticar como el exceso de testosterona, bueno, a ver, una cosa que es clave es que todas las mujeres tienen testosterona. Ajá, o sea, no se asusten, exacto, o sea, no es que todos sean tenemos hombres o algo por el estilo. La testosterona es el que produce después estrógenos, ¿no? Entonces, cuando hay mucho, ese es el problema. Y la otra manera es hacerlo clínico, pero la verdad es que bioquímico. Uh-huh. Pero ya la toma de sangre es compleja porque es cara. No, o sea, si ya la estás viendo en el consultorio, ustedes mismas se identifican, muchas veces ya no es necesaria.
Ya.
O sea, no, ya esta parte de tomar forzosamente las hormonas androgénicas ya no está tan en pie. O sea, es cuando tú, o sea, lo ves y dices, no estoy seguro, o sea, como me gustaría llegar más a fondo, podría ser otra alteración endocrinológica, ah, bueno, pido andrógenos, pero si no, la gran mayoría de las veces ya no son necesarios.
O sea, en resumen, las mujeres tenemos que estar muy atentas a todas estas,
correcto,
señales, y ya saben, se los hemos dicho muchas veces, visitar con alguna regularidad a su médico, en este caso a su ginecóloga o ginecólogo.
Nosotros hemos visto en la consulta de medicina interna cada vez más esta condición como parte del historial de las mujeres. Sí. Y quisiera preguntarte, doctora, si está relacionado con que hay más diagnóstico, ajá, está la gente más informada y busca más la enfermedad, ajá, o es que hay mayor incidencia del síndrome de ovario poliquístico y que realmente, ajá, está afectando a más mujeres.
Híjole. Esa es como la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. No estoy segura, porque yo siempre lo digo, o sea, porque hay muchos doctores que me dicen, es que está de moda y estás diagnosticando mucha gente que no debería estar diagnosticada. Pero creo más bien que es una enfermedad que sí tiene un componente genético que es importante, pero ambiental que es mucho más, uh-huh, importante. Entonces, como todo el ámbito en el que vivimos, el tipo de alimentación, el sedentarismo, una pandemia, nos ha hecho que cada día este pequeño error que ya traíamos, cuando se junta con el ambiente, explote en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, creo que sí vemos muchos más casos, que somos mucho más sensibles también como médicos a hacer el diagnóstico oportuno, a verlos, y que la publicidad que se ha hecho alrededor en redes sociales de gente que tiene síndrome de ovario poliquístico y enseña su caso, ha permitido que las mismas pacientes se den cuenta de que algo no está bien y vayan al médico.
Es muy común también en la consulta de medicina interna ver mujeres que llegan porque están subiendo de peso, sí, y no se lo explica.
Sí.
Llegan y dicen, doctor, es que no como suficiente cantidad de calorías como para estar subiendo de peso. Entonces, ya lo mencionaste hace ratito, puede ser consecuencia del hiperandrogenismo, de esta ganancia de grasa visceral, y que pueda justificar ese aumento de peso y que sí se busque en el diagnóstico, entonces.
Sí, claro, completamente. Y la otra, el otro gran enemigo que tienen las pacientes con síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Uh-huh. Es que, o sea, yo siempre les digo, no van de la mano totalmente, porque sí puede haber pacientes con resistencia a la insulina sin síndrome de ovario poliquístico y viceversa, pero el 80% de las veces van a ir de la mano, ¿no? Entonces, aquella paciente que ya tiene sus alteraciones, uh-huh, androgénicas de base, y además la inflamación crónica les produce una resistencia a la insulina, son las pacientes que peor la van a llevar. Y son las que están más relacionadas con lo del peso, uh-huh, con lo de, ay, el cuellito se me puso negro, se, uh-huh, me antojan las cosas dulces, es que en verdad no puedo hacer dieta porque no puedo, no puedo llevar un régimen, ¿no? Entonces, y están más asociadas hacia allá.
Fíjate que dijiste algo bien importante, Mónica, y es que el primer paso del diagnóstico, de la prevención, es hablar de los temas, y para eso está hecho Gel Café. Así que ustedes que nos están viendo o escuchando, escríbanos, cuéntenos si han recibido un diagnóstico de ovario poliquístico, si sospechan y por qué sospechan que tienen este diagnóstico. Y como decías tú, es tremendamente útil cuando las personas que ya han pasado por allí comparten su experiencia. Suele ser incluso más fácil para pacientes hablar con otros pacientes, así que muy interesante lo que acabas de decir. Mónica, me quiero regresar a esto de los ciclos menstruales irregulares, porque en realidad es muy común, porque creo que todas hemos pasado por algún momento en que el estrés o la alimentación o el ejercicio puede incluso tener afectaciones sobre nuestro ciclo menstrual, y aquello no tiene nada que ver con ovario poliquístico. Pero también es muy frecuente que en mujeres con ciclos menstruales irregulares permanentes se piense o se relacione con el tema de la infertilidad. Entonces, ¿cuándo tendría que sospecharse de ovario poliquístico y qué hacer? ¿Qué, y ir, por supuesto, con a ginecología? Pero, ¿cuáles serían las indicaciones, las recomendaciones que tú les darías?
Sí, cuando lo relacionamos con infertilidad es porque es más común que una mujer que tiene ciclos de más de 35 días no ovule en ese mes. Entonces, no es que sea el 100% de las veces, y eso siempre se los digo, el síndrome de ovario poliquístico no es un método anticonceptivo. Si le echan muchas ganas, les prometo que encuentran el resultado. Pero cuando no están en esta ciclicidad o en este promedio, porque al final hablamos de promedios, o sea, ¿quién va a ser más, más exacta, la del 29 o la de 30 días? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, es su propia regularidad. Pero cuando se pasa los 35, es muy probable que no tengan ovulación. Entonces, ¿quién debe de acercarse? Pues aquella mujer que ya está viendo que en su... Lo más importante es tener una aplicación, ¿no? Una, la que quieran, o un cuaderno,
o lo que sea. O calendario, lo que sea.
Lo que sea. Sí, pero, o sea, que sepan cada cuánto están arreglando, cuántos días dura, los patrones reales que tienen. Una vez que sí se den cuenta de que sí, no, está súper loco, 43, 32, 50... Ok, pues entonces sí hay que ir a una evaluación, porque a lo mejor puede ser que clínicamente no presente ninguna de las cosas que dijimos, pero cuando vayamos y pidamos las hormonas, tarán, ahí estaban, ¿no?
Esto que acabas de decir es súper importante. También lo hemos hecho en otros episodios, hablando de cualquier enfermedad, y es la frecuencia, y los dos son médicos, con los que llega un paciente al consultorio y el médico la primera pregunta que hace es... ¿Desde cuándo tienen los síntomas? Y la respuesta más común es no me acuerdo, ¿no? Sí. Y en el caso de las mujeres, ¿cuándo fue la última vez que arreglaste? Híjole, no me acuerdo, ¿no? Y decías tú, hoy hay un sinnúmero de aplicaciones en el celular para registrar el día que te llegó y no me acordé ese día, pero entonces al otro día no lo he hecho, o es un calendario enfrente del espejo del baño, lo que sea. Pero es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad y monitoricemos estos que son facts muy importantes. El caso de las mujeres, por supuesto, que el ciclo menstrual es relevante para muchas cosas, no solo para ovario poliquístico. Entonces, qué bueno que haces esta recomendación, Mónica.
Ahora, lo hemos conversado hace unos minutos. El síndrome de ovario poliquístico puede tener una asociación con múltiples otras condiciones metabólicas. Correcto. Resistencia a la insulina, y las consecuencias de la resistencia a la insulina, como más ganancia de grasa, como hipertensión, como otra serie de condiciones. El enfoque de tratamiento, cuando son muchas las causas, pues hay pocas soluciones únicas.
Es correcto.
Y ahí se ponen de moda ciertos fármacos, la metformina, que sin duda es un gran fármaco para ciertas condiciones, como la resistencia a la insulina, pero que luego también a todas las mujeres que tienen un poquitito de sobrepeso y un poquitito de alteraciones menstruales, ¡pum!, se lo encajan inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el abordaje terapéutico
para
esto?
Pero ahora que estás hablando del tratamiento, o sea, la primera pregunta que tengo para los dos es, ¿tiene cura?
No, o sea, no tiene cura como de, dada de alta de síndrome ovario poliquístico, regresé el siguiente año a su consulta, pero tiene control.
Ok, y entonces ahí es cuando tratamiento tiene mucho sentido. ¿Cómo le hacen?
Básicamente yo siempre les digo, ¿qué es lo que quieres corregir? ¿Te molesta que tienes acné? ¿Te molesta que tienes vello? ¿Te molesta? O sea, ¿tus ciclos irregulares es un problema? ¿Quieres tener un bebé? ¿No quieres tener un bebé? ¿Estamos bien? ¿Es porque no has podido bajar de peso? ¿Porque tienes este problema de las cosas dulces? ¿Cuál es el motivo por el que vienes a mi consulta? O sea, ¿qué es lo que me quieres contar? Y a partir de ahí buscas. Ahora, si nosotros nos vamos al libro, el libro dice que el primer tratamiento, y tiene todo el sentido del mundo, es cambio en el estilo de vida. Porque si ya habíamos platicado que es una patología que tiene un componente genético, pero que el ambiental nos está pegando súper rudo, es, entonces modifica el ambiente y ve qué tanto le puedes ayudar a la paciente. Y justo lo que decía Fer, o sea, es que muchas veces queremos encontrar la fórmula mágica, ¿no? Uh-huh. Metformina todas. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues que no funcionó, que cuando salieron los análisis, como de muchos años, dijeron, no es para todas y sí tiene indicaciones muy específicas.
Ahora, una pregunta que me han hecho en la consulta, como piensan en el concepto de quistes en los ovarios, claro. Me han preguntado, ¿se me van a romper los quistes? ¿Van a sangrar los quistes? ¿Se van a convertir esto en una urgencia quirúrgica?
Necesito cirugía, sí. Los, hagan de cuenta que yo siempre les explico, los quistes en el ovario no son quistes, son folículos, que es la casita, el óvulo donde está nuestro material genético y donde se produce el estradiol, la progesterona y la testosterona.
Hormonas.
Es correcto. Y entonces son como unas bolitas negras que todas tenemos en el ovario. Pero en el síndrome ovario poliquístico no se logran crecer y ovular. ¿Y entonces qué hacen? Pues van y se acumulan a las orillas del ovario. Y por eso es que parecen como si fuera un rosario. No, no se rompen, no se quitan. Yo siempre les digo, es como tu cicatriz. Es como algo que dijeron, aquí vamos a estar. Y no, definitivamente no medimos la eficacia del tratamiento a través de los ovarios. Solo una característica, no le tengan miedo, solo una característica.
Y es
importante. Y no es origen de cáncer, perdóname que te interrumpa, y no es origen de cáncer.
De los ovarios, no.
Ok.
Y una cosa es importante, que si alguien llega y les dice, tienes ovario poliquístico, te tengo que operar.
No.
Cambien de doctor.
Sí.
O sea, porque no es una estrategia de tratamiento.
Sí, sí. No se rompen nada. Sí, correcto.
Muy interesante.
Sí.
Porque no es poco frecuente que esa sea la recomendación.
Ahora, platicamos que pues 13%, una de cada 10 mujeres tienen esto en México. ¿Hay alguna asociación de médicos o de pacientes que se estén dando apoyo, que estén haciendo comunicaciones activas para encontrarle una mejor solución al tema?
No, o sea, hay grupos pequeños, o sea, pero algo como que sea grande, que traiga un impacto así importante, no, esa es una realidad. O sea, las asociaciones, casi siempre las que están relacionadas, como por ejemplo con medicina de la reproducción, sí tienen espacios específicos para síndrome de ovario poliquístico. Y muchas veces las mismas pacientes como que van generando grupos de apoyo. Pero algo que yo les dijera, vayan a tal lugar, no. En España, por ejemplo, tienen un grupo que sí es súper grande y para hablar de la calidad de vida. Y Inglaterra tiene una aplicación que se llama Pregúntale al síndrome de ovario poliquístico. Ask PCOS.
¡Qué maravilla!
Ajá, y la tienen traducida al español, ¿eh? O sea, y viene como cosas científicas y médicas.
Mónica, el tiempo se nos acaba súper rápido, pero a mí me gustaría que les dijeras, seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando que dicen, sí, claro, estos son mis síntomas. Dales 3 recomendaciones de lo que tendrían que hacer con esos síntomas. Además, con el mensaje de, se puede estar mejor, ¿no? Lo has dicho, hoy hay que cambiar muchas cosas de nuestro estilo de vida y eso pasa en casi todos los padecimientos. Pero bueno, 3 recomendaciones para esas mujeres que puede ser que estén encontrando que tienen algunos de esos síntomas.
No retrasen el diagnóstico. Si lo sospechan, vayan. O sea, si sí está, o sea, les puede cambiar la vida. Y si no, les buscarán algo que, o sea, que esté alterado y por lo que tengan estos síntomas. La segunda, no le tengan miedo a cambiar el estilo de vida, ¿no? O sea, no, o sea, tenemos que borrar estas ideas de me van a tener con lechuga todo el día. No, o sea, se trata de que tengas una calidad de vida. Y tercero, tiene 2 áreas, ¿no? La parte metabólica y la parte reproductiva. Si te está afectando en la parte reproductiva, que es como en la, o sea, que es la más brillosa, busca ayuda, porque hay muchísima solución y hay muchas cosas que son muy sencillas y que no necesitan tanta ciencia que pueden ayudarte a que resuelvas el problema. Y si tienes unos antecedentes familiares muy grandes de diabetes, hipertensión, obesidad, busca ayuda, porque entonces vas a prevenir que a edad temprana, 40, 45 años, tengas complicaciones metabólicas. Entonces, lo más importante aquí es la prevención. Esa es la parte fundamental del síndrome de ovario poliquístico.
Mónica, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Gracias, Mónica.
Muchas gracias.
¿Dónde te encuentran?
Me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes.
Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Hoy. Por favor, no se pierdan el próximo episodio. Ya saben que nos vemos todos los miércoles para hablar de los temas de salud aquí en Health Café.
Health Café. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.